De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy estamos aprovechando la visita que está haciendo en Madrid Abraham Jaim, presidente del Consejo de la Comunidad Sefardí de Jerusalén, para hablar con él de una serie de actividades que va a desarrollar también en España, también en Argentina, en Uruguay. Hola Abraham, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Bueno, te pillamos aquí con la agenda en la mano, con muchas actividades que queremos anunciar, porque algunas de ellas son inmediatas, como esta del día 29 de marzo, o sea, para los que estén escuchando esto el lunes, es el martes a la noche, los que escuchen el martes, pues es hoy a la noche, a eso de, ¿a qué hora es? A las 7:30 de la tarde, en el espacio Ronda de Madrid, la conferencia con ilustraciones se llama La Ciudad Santa de Jerusalén, una ciudad fronteriza y dividida. Y pone una fecha, 1948-1967. ¿De qué vas a hablar en esta conferencia, Abraham?
Bueno, yo he decidido presentar este tema porque el público, bueno, y particularmente los que nacieron después de este año, es decir, después de la Guerra de los Seis Días, o nacieron en víspera, bueno, de dicha guerra, no conocían una realidad de una ciudad de verdad dividida entre dos estados y además fronteriza, porque es muy raro que una ciudad como capital, por ejemplo, que es Jerusalén del Estado de Israel, está en la frontera este y está rodeada por todos los lados por fronteras de un estado enemigo, que fue primero Transjordania y luego Jordania, uh-huh, hasta el año 67. Es decir, dividida entre dos estados y fronteriza por la parte de Israel y también por la parte de Jordania. Y en esta situación vivimos, yo tuve la suerte de tener 7 años cuando fue dividida y luego ya hasta la Guerra de los Seis Días, es decir, durante 19 años. Y es una realidad especial porque la ciudad ha desarrollado con muchas dificultades. Había una gran ventaja que todos los ministerios, salvo uno, que es el Ministerio de Defensa, tenían la sede en Jerusalén y todos los funcionarios o vivían en Jerusalén o mudaron a vivir en Jerusalén. Hemos tenido la Universidad Hebrea, la Agencia Judía, la Organización Sionista Mundial, el propio ayuntamiento ya no mezclado, solamente ayuntamiento bajo la ley israelí y por ciudadanos israelíes como alcalde, como concejales, etc. El Hospital Hadassah, otros hospitales y más instituciones. Así que Jerusalén, sí, podía, pero en los barrios fronterizos de verdad había de vez en cuando problemas, había, bueno, como era una zona inferior, allí se alojaron inmigrantes que acaban de llegar en 48, en 49, y pertenecían a unas familias un poco pobres, podemos decir, de nivel bajo, y también con la realidad que estamos en la frontera y en cualquier momento se puede tirar. Digo yo, si yo resumo la época, había tranquilidad, pero de vez en cuando sí tiraban. Había incluso víctimas mortales, pero no se puede comparar, por ejemplo, con una ola de terror como hoy en día, no. Y además también describir una realidad tan peculiar que la zona del Monte Scopus, de la Universidad Hebrea, el campus primero antiguo, con el Hospital Hadassah, se quedaron bajo soberanía israelí, pero el camino no fue así. Y cada dos semanas salía una caravana de coches blindados con policías, entre comillas, pero eran soldados, para visitar y para cambiar la guardia que mantenía aquellos edificios. Los edificios no funcionaban en absoluto.
Es que la gente no puede ir a un hospital
sí,
cada dos
vacíos.
Semanas.
Pero tuvimos el monte Scopus en nuestras manos. Y estas caravanas iban y venían cada dos semanas.
Uh-huh. Bueno, esto con respecto a esta conferencia, que les recordamos, es el 29 de marzo a las 7:30 en el Espacio Ronda de Madrid. Los que no sepan, está en la Ronda de Segovia 70 de Madrid.
No, 50.
50, perdón. Y nuevamente en Madrid, pero esta vez en el Ateneo de Madrid, tenemos un acto este día 31 de marzo. El jueves 31 de marzo, también Abraham Jaime estará hablando sobre la presencia judía en España ayer y hoy. ¿De qué
bueno,
vas a hablar?
La fecha no es una fecha por casualidad, por lo menos los judíos, pero también los no judíos, conocen que el 31 de marzo
edicto.
Es el aniversario, perfecto, el aniversario de la firma del edicto de expulsión de los judíos en 1492. Pero el Ateneo también lo tenía conveniente el propio jueves, así que aquí, como decimos, tenemos dos pájaros con un tiro. O no matamos a nadie, pero tenemos dos pájaros. Bueno, entonces, eso aprovecho presentar el pasado primero como punto de comienzo, el significado de la expulsión. Esto es muy importante entenderlo hoy en día, la expulsión de los judíos. Mira, por ejemplo, celebramos hace una semana la fiesta de Purim. Uh-huh. Y la fiesta de Purim tiene la raíz del antisemitismo, porque ¿qué dicen ahí? Lo que decían los nazis, que hay un pueblo disperso en nuestro imperio, hablamos del quinto siglo anticristo, antes de la era común, y no se integran, tienen otra religión, y no hay que expulsarles, hay que exterminar todos los judíos, mujeres, hombres, niños, etc. Y fue un milagro, eso es otro caso, pero con los nazis no fue milagro. Fueron exterminados 6 millones, casi un tercio del pueblo judío. Y aquí, por lo menos, físicamente, no exterminaron a los judíos en la época de la expulsión. Tenían en realidad las dos opciones, o convertirse al cristianismo y perder su identidad judía y su fe, y quedarse en sus casas, mantener sus bienes, o quedarse como judíos de fe, fieles a su religión y a su pueblo. Aquí estamos en la parte gemela, que somos judíos de nación, de pueblo y de religión, y marcharse, dejar todo.
Y perderlo todo.
Y perder, perder. Físicamente, bueno, había víctimas mortales por matanzas, por el camino largo, hasta que encontraron refugios, nuevos hogares. Pero en realidad no fue exterminio físico, hay que decirle. Pero continuó a la edad moderna. Por ejemplo, hay que destacar, por ejemplo, el papel que desempeñaron unos diplomáticos españoles durante la Segunda Guerra Mundial. Y hace poco se presentó un libro de mi colega José Antonio Lisbona, que se titula, si me recuerdo, Más que un deber.
Más allá del deber.
Más allá del deber. Que los diplomáticos salvaron, no digo muchos miles, pero suficiente, unos miles de judíos en varios países, si es en Hungría, Miguel Ángel Brits, o en Atenas, o
Romero Radigales.
Radigales, perfecto, y el sucesor de Brits, el italiano. Bueno, había algunos. Y esto hay que destacar también, que tenemos también no solamente páginas oscuras con España, y hablo de la edad moderna, de la época moderna, y por supuesto ahora la nueva ley de otorgar a los sefardíes por carta de naturaleza la nacionalidad española. Yo, por ejemplo, como un presidente de una comunidad sefardí importante en el mundo sefardí, he sacado hasta ahora más de 70 certificados que indican el linaje del solicitante.
Uh-huh. En esta charla del jueves creo que también van a estar presentes algunos invitados especiales, ¿no?
Sí, se aprovecharán los dirigentes de una institución, y me refiero a la Academia de la Diplomacia, que van a llegar y van a ingresarme en un acto añadido, es decir, algo corto, yo creo leyendo un dictamen, entregando un diploma, como miembro de la Academia de la Diplomacia. Y eso se vincula, por ejemplo, por el ángulo diplomático de aquellos embajadores de España, diplomáticos que salvaron judíos durante la Segunda Guerra Mundial.
Uh-huh. Y bueno, y después de esta semana aquí en Madrid, pues dentro de poco también emprendes un viaje un poquito más largo al sur, a Buenos Aires y Montevideo. ¿Qué vas a hacer allí para la segunda semana de abril?
Sí, yo estaré invitado por el Instituto, el Centro SIDICSEF, en breve, que trata de divulgar y promover y investigar el patrimonio sefardí mundial a lo largo de su historia. El presidente es Mario Eduardo Cohen, un escritor, investigador, él sí mismo, pero también como buen presidente y activo en la comunidad judía sefardí de Buenos Aires. Y allí voy a pronunciar unas charlas concentrando en la lengua ladino, porque el 14 de abril será el Día Internacional del Ladino, que se conmemora y que se celebra en varios eventos.
Que este año se ha movido, porque antes lo hacían en Hanukkah, ¿no?
Sí, o hacia Navidades o así. Eligieron la fecha del 14 de abril y, bueno, yo daré ahí una conferencia en la Academia Argentina de Letras. Y también en unos encuentros del SIDICSEF, algo de la literatura del ladino, unos cuentos populares, lo sé, una canción, unas características del ladino, etc. Y fuera de esto, voy a entregar una medalla en la casa de la embajadora de Israel en Buenos Aires a Mario Cohen, al SIDICSEF, una medalla que conmemora las cuatro sinagogas sefarditas en el barrio judío de la ciudad vieja de Jerusalén, como un aprecio y gratitud por toda la trayectoria del SIDICSEF desde su fundación. Y por supuesto, como soy buen español, voy a tener una reunión con el embajador de España en Buenos Aires. Y en Montevideo estaré dos días, y con la comunidad sefardí, creo Maimónides, lleva el nombre de Maimónides, la comunidad sefardí de Montevideo, y ahí también voy a hablar sobre la lengua de los sefardíes o la historia de los sefardíes y las cuatro sinagogas que acabo de mencionar. Uh-huh. Eso será la misión.
Bueno, y luego para completar el programa actividad de este mes que tienes por delante, desde Purim, que hemos dejado atrás antes de Pesaj, justo antes de Pesaj, el 21 de abril, te hacen un homenaje. Nuevamente vas a estar en Madrid, ¿no?
Sí, de vuelta, un homenaje que se llevará a cabo en nombre de una asociación que se llama Glorioso Mester. Un homenaje, como representante de la comunidad sefardí de Jerusalén, pero por mí mismo también, por mi trayectoria, con respecto a la defensa del idioma castellano. No olvides que el idioma de los sefardíes es una rama, en realidad es un castellano antiguo o así. Entonces, por toda esta trayectoria de investigar y divulgar el patrimonio sefardí, en particular la defensa del idioma de los sefardíes, que no se muera, Yo siempre digo, esta lengua no se muera, no va a morir, va a tener otro carácter, otra situación, no como lengua cotidiana, materna, de como fue el caso de las generaciones anteriores, incluso la generación, por ejemplo, de mi madre, que nació en 1906, ella nació con el ladino, pero yo, que nací casi 40 años después, ya no nací con esta lengua, nací con el hebreo, que ya se ha convertido la lengua materna cotidiana de toda la población en Israel.
Bueno, con este programa de actividades tienes un Jodesh Nisan muy activo. Sí, bueno, tenemos el final de Adar y el comienzo de Nisan.
Y como comentaste lo de Purim y Pesach.
Entre Purim y Pesach.
Hay un dicho sefardí que dice, utiliza un piyut, un himno, poema religioso, Purim, Purim, Purim Lanu. ¿Sí? Tiene varias estrofas y se lee en la noche de Purim. Y dice, Purim, Purim, Purim Lanu, Pesach en la mano. Es decir, ya termina la fiesta de Purim, estamos ya trabajando muchísimo para Pesach. Limpiar las casas, sacar el polvo de los libros, por ejemplo.
Bueno, esto también es muy español porque aquí empezamos con el carnaval, engancha la Semana Santa, ahora bueno, viene la feria de abril.
Eso sí.
Y ya luego todas las ferias y fiestas
va todo seguido, pero para nosotros,
España.
Bueno, en general coincide la Pascua cristiana con el Pesaj, con la Pascua judía,
este
en una parte. Este año, por ser Shana Meuberet, es decir, añadimos un mes más en el calendario lunar hebreo, se atrasa todo, pero los cristianos lo celebraron en el momento del Adar Bet, es decir, que coincide un mes antes de Pesaj, y fue Purim.
Eso es. Pues repetimos solamente algunas de las actividades que están abiertas esta semana para que ustedes vayan a oír hablar sobre Jerusalén o sobre la presencia judía en España. El 29 a las 7:30 en Espacio Ronda sobre Jerusalén y el 31 en el Ateneo, que no hemos dicho a qué hora, en el Ateneo de
Madrid.
A
las 8.
A las 8 de la noche, el Ateneo, no recuerdo yo la calle, pero está en el centro, en
calle
Madrid
Prado.
De los Austrios. Sí, en la está dispone el salón de la cacharrería, pero la dirección exacta, bueno, lo encontrarán ustedes escribiendo Ateneo de Madrid en Google.
Sí, en la calle Prado.
En la calle Prado, ese es. Pues muchas gracias, Abraham Jaim. Te deseamos mucha suerte con todas estas actividades. Y bueno, ya, como decíamos, ya encadenas una con otra, vas a tener un mes de mucho movimiento y esperemos que en
muchas
todas
gracias
partes...
y lo veo como algo muy familiar que yo siempre, tanto desde Israel como aquí, colaboro con Radio Sefarad. Y les felicito por la misión tan sagrada que tienen de divulgar a través de Internet, primero en este país, la riqueza sociocultural nuestra, del pueblo judío.